Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos como siempre aquí en Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Qué bueno que están en nuestra sintonía. Muchas de las personas que nos escuchan cotidianamente hoy no están en su vehículo, sino que se encuentran quizás descansando o quizás en su lugar de trabajo. Esto porque la mañana de hoy no hubo clases en una buena parte del sector de educación básica. Más tranquilo está el tránsito vehicular, así que a todos los que están teniendo una mañana más reposadita, pues ojalá que lo sigan teniendo así a lo largo del día. Pero a todos les deseamos primero que nada salud y un excelente viernes, hoy 22 de noviembre. Les saluda, como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les va para recibir el fin de semana? Nosotros tenemos mucha información, hay información de carácter nacional, que resulta de ayer, mucha información local, también en el seguimiento de la glosa, y en un evento importante que hoy pues tiene mucha de la atención de la ciudadanía, la elección de la próxima rectora o rector de la Universidad de Guadalajara. Pues comenzamos con nuestro intercambio de ideas. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Granz? Buenos días al auditorio. ¿Estás listo o qué? ¿Estás muy serio?
Estoy concentrado en la presentación de nuestro sondeo de viernes,
Mario. ¿Así se le llama cuando hay que hacerse como que la Virgen le habla a uno o qué?
No sé por qué lo digas.
¿Qué pasó con tus Chivitas?
Ah, pues que les robaron el partido, Mario.
Ah,
les marcaron un penal ahí.
¿No era penal?
¿Por qué se carcajea aquí el señor Luis Durán?
Es que qué manera tan... Hijo, tan Atlas de ganar. Fíjese, estaba yo en un lugar privado y veía a los del Atlas bien tristes, cabizbajos, sin ganas ni de hablar. De repente, ¿no? Que parecía que habían... No, pero qué buen partido, ¿no? Lo que sea, cada quien estuvo entretenido.
Pues Mario, qué bueno que lo pudiste ver. Yo en ese horario pues estoy en preparación de mi espacio informativo nocturno, pero ciertamente ahí entre los cachitos y entre las burlas, ahí fui recibiendo ya el resultado. Estábamos ya, digo para todos nuestros radioyentes, quizás algunos no lo sepan, pero hay un noticiero nocturno que comienza a las 9, entonces estaba ya en los primeros minutos y ¡Jonás, perdieron las Chivas! ¿Pero por qué les da tanta risa?
Pues porque así de risa les ganaron, la verdad. O sea, estaba todo controlado y de repente 1, 2, 3 con un calcetinazo les meten el primero. Y el segundo, pues un penal. Sí se ve un poquito exagerado haber marcado el penal, porque sí dices, ¿a poco con eso ya es penal? Pero al final de cuentas pelaron las Chivas. Así de que, pues ahí te reportas luego, ¿no?
Sí, claro, Mario.
Y claro. Hoy te vas a reportar porque Carla Plata
espérame,
es la próxima rectora.
Yo no estoy apostando el futuro de la universidad.
Ayer tú dijiste quién crees que puede ser.
Sí, desde antier.
Ah.
Yo comenté claramente. Los rumores, los comentarios que se hacen en la universidad indican primero, y así lo platicamos, que puede ser lo más seguro una rectora. Y luego, que la que parece reunir la mayoría de las simpatías de los consejeros universitarios, pues porque yo no he platicado con los consejeros en sí, bueno, con algunos, pues parece que es Carla Planter, pero el tema, no creo yo, Mario, que amerite jugarlo en apuesta.
No, pero yo ya, es que ya está dicho, ya nomás, ya es mero trámite, Carla Planter es la rectora a partir de abril de 2025. Oye, ese que se bajó de la contienda, Leti
Moya, sí, anunció su...
Leal.
Anunció su...
Y se tiene que bajar otro, vas a ver, antes de las 10, es como en 3, 2, 1 se va a bajar otro. Regularmente es terna nada más, ¿no? Y seguramente será el del Centro de Ciencias de la Salud.
El doctor Márquez.
Quedarían Muñoz, ¿no?
Tienes razón, Francisco Muñoz. ¿Cómo se te va a olvidar
de esto? Andas muy distraído, Jonás, pues ¿qué te pasó?
Pues está acá la lectura,
María. Te digo que estás triste.
Mira, a propósito de lo que estás comentando, déjame darle lectura para invitarlos a que pasen a nuestro sondeo de los viernes, que ya está en nuestras cuentas de la red X, antes Twitter. Buenos días, los saludamos como siempre en Forma y Fondo. Se realiza hoy la elección en Rectoría General de la Universidad de Guadalajara y se insiste en que debe ser una mujer. La pregunta que hoy les planteamos como una invitación para que pasen, voten y dejen algún comentario. ¿Cambiará el destino de la universidad con una rectora? Dos opciones de respuesta. Sí, será mejor. No, es un episodio más en la historia universitaria. Pues ahí lo tienen para que lo consideren entre los temas de revisión, de reflexión. Ya lo hemos dicho muchas veces y vale la pena repetirlo. La Universidad de Guadalajara no es solo una institución educativa. Quien crea eso, pues creo que está perdiendo de vista una larga historia en la relación entre la universidad y la vida del estado de Jalisco. De la universidad han egresado políticos, académicos, maestros y maestras, han egresado científicos, en fin, han egresado líderes sociales y seguirán saliendo de las aulas universitarias de todos los signos, de todas las empatías y corrientes políticas, mucha gente que la ha afincado y ha construido el estado de Jalisco. Además es la segunda universidad más grande, universidad pública, más grande por número de integrantes en el país, solo después de la UNAM, y pues es una institución que marca el destino del estado. Me parece muy importante lo que se define el día de hoy, porque será 6 años después de una línea de trabajo. Claro, hay una legislación orgánica de la universidad, no es que cada rector o rectora a contentillo diga qué va a pasar, pero ciertamente sí pone un sello en el destino inmediato de la universidad.
Fíjese qué interesante, yo desconozco si en otro estado, en otros de los 31 estados, las universidades públicas locales juegan a la política, porque aquí, híjole... O sea,
sí, las hay.
Es tremenda la manera en que la Universidad de Guadalajara está metida en el círculo político y cómo inciden muchas cosas en materia política. Mira, no deberían, ¿eh? Bueno, entonces, dedícate a lo tuyo, maestro.
Ese es uno de los dilemas que se han discutido durante décadas, Mario. Me parece...
Ay, ¿tú ves al rector de la UNAM metido en política con gobierno federal? Yo no.
No, ciertamente, aunque sí tienen una influencia definitiva en la vida de la Ciudad de México, en muchos aspectos. Lo que pasa es que la UNAM, al estar junto al gobierno federal, pues bueno, ya no hay tanta capacidad de influencia. La UNAM es un ente pequeñito ante la magnitud del gobierno federal. Pero a nivel de los estados, sí hay una, pues como una simbiosis. Lo que pasa es que yo no lo veo tanto como la universidad metiéndose a la política, sino que ya la política está girando junto con la universidad. Y me vienen a la mente casos, a la memoria mejor dicho, casos como el de Colima, pues es un estado mucho más pequeño, depende también de la demografía, la población, la incidencia y las oportunidades.
Puebla
es otro caso muy claro. Sinaloa, pues está, acabamos de ver este mega escándalo ahí por resolverse, con pues violencia y muertes incluidas. Dos rectores en disputa, uno es gobernador de Sinaloa, el otro es este señor Melesio Cuen, que también fue rector, eran aliados, después se hicieron adversarios, y hoy está muerto, y evidentemente con un elemento adicional ahí, Mario, que es el crimen organizado. Y pues la Universidad de Oaxaca también es muy, digamos, muy influyente en la vida política, pero en cada estado, la Universidad de Guanajuato también es muy influyente en la vida pública del estado, pero cada entidad presenta condiciones distintas, pues por la cultura, la idiosincrasia, los grupos y de población, el desarrollo de los estados, pero sí, ciertamente, creo que la de Guadalajara, pues ha corrido una historia en el último siglo en la que prácticamente, pues forman parte del gobierno. La pregunta, y esto creo que mucha gente lo reclama, ¿deberían salirse de la política? Yo no encuentro la manera, pero la pregunta es ¿qué tanto demerita la misión educativa?
Bueno, en teoría con el presupuesto constitucional, porque también en parte estar involucrados en la política era para gestoría de recursos. Es, a ver, deja, formo parte de, para traer beneficios para.
Es que luego... Sabes, Mario, digo, no creo yo que esto amerite una discusión, ni tampoco es una polémica, solo compartir las ideas, así lo entiendo. La universidad está tan dentro del Poder Judicial, tan dentro de las tareas, por ejemplo, de la abogacía, de la medicina.
La medicina.
Está tan dentro de las funciones públicas, y pues son seres humanos. Entonces, pongamos el caso... Tú estás en un momento del día fungiendo como profesor, como académico, como universitario, y en otro momento del día como profesionista, incrustado en la vida social. Pues es que ya una parte intrínseca de la vida universitaria y de los integrantes de la universidad. A mí me parece que hay más beneficios que perjuicios, pero pues es cuestión de observarlo. El hecho, en eso coincidimos, Mario, es la importancia y el impacto de la universidad en la vida del Estado. Y cuando digo del Estado, me refiero a los jaliscienses.
Pues bueno, 12:30 más o menos, ahí habrá humo blanco, ¿no?
Por
ahí.
Pues si todo está tan encaminado, pues no encuentro...
Cuando no antes.
Pues porque, sí, pues, si todo está tan encaminado y las voluntades de los consejeros ya están inclinadas mayoritariamente por una opción, pues sí. Será rápido el protocolo, ¿no?
Sí, porque, a ver, si en estos, si es, como dirían, si es tiempo de mujeres al poder, evidentemente los dos contendientes o varones deberían decir... nos retiramos, nos sumamos a una de las dos, que en este caso sería Mara o Carla. Pues se vería bien que llegaran de manera unánime.
Sí, claro, pero
¿para qué pues, le meten contienda?
Bueno, mira, lo que pasa es que
por no... el hecho histórico de ser sí, por primera sí, vez una mujer. Sí,
coincido contigo. Ahora bien, me parece que los diferentes apuntes que hacen en sus proyectos pues requieren también de una negociación entre los que aspiran a la rectoría. Ahora,
ellos sí, van a quedar en el Consejo de Rectores, casi
si tú encuentras, hecho. Si tú encuentras que ya de manera extraoficial hay una tendencia irreversible, pues también creo que a quien le está beneficiando la voluntad general de los consejeros, pues le compete ser generoso, ¿no? O generosa, y en este caso decir, oye, pues incluimos a tus puntos en mi proyecto de trabajo. Y eso evidentemente genera una relación de diálogo y de tranquilidad, de decir, pues tienes razón, ya no hay motivo de competencia. Declinemos y presentemos una candidatura única. Ganar, ya les queda muy poco tiempo.
Ganar, como diríamos.
Sí, si ese es el interés, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allá adentro? Pues no lo sé, pero ciertamente la tendencia así lo marca.
A ver, para los que tienen buena memoria, ¿se habrá registrado una elección en donde fue tal la competencia que se dudó quién iba adelante?
Bueno,
mira, ¿o es algo que el Consejo General Universitario ya lo tiene planchadito y dice, no, pues todo está decantado?
Hay una situación también de carácter histórico, al menos creo yo en las últimas generaciones. Yo no tengo memoria de una elección en
¿reñida?
No, pues es que todo estaba definido.
Pues ha sido un dedazo, ¿no? Es sí, clásico dedazo.
Y no lo digo yo, ¿eh? Yo nada más recojo las expresiones de los universitarios. Había una burla, un chacoteo. ¿Cuántos votos va a haber? No importa cuántos votos, importa el voto.
Del licenciado.
El voto del licenciado. Ah, bueno. Era lo que ellos decían. Y bueno, siempre, en todas las que yo recuerdo, y me puedo remontar a años atrás hasta Víctor Manuel González Romero, siempre era, el bueno es fulano, ya definido, nunca se equivocaron, siempre era, sí, siempre era, el bueno es fulano, y el bueno era fulano.
Pues es que eso es interesante, porque si vemos que todos se bajan y dejan, perfilan a una candidata, o a dos, evidentemente se vería que hay, muchos dirían, no, pues es que hay coordinación, y hay unión para apegarse o abocarse a una candidatura. Otros dirían, no, pues sigue el dedazo.
No, yo creo, Mario, que eso sí cambió. Es evidente que hay grupos diferenciados dentro de la universidad y que no hay un liderazgo que domine sobre los demás.
Del tamaño de Raúl, sí, pues no.
Eso ya, cuando menos en este punto del tiempo en la vida universitaria, eso no existe en este momento. No hay un... Bueno, no lo quiero decir negativamente porque luego muchos decían cacique. Yo creo que en este momento no hay un liderazgo dominante. Hay varios. Y pues bueno, han logrado, en lo que podía haber sido una crisis, un acuerdo más o menos respetado entre todos, donde no se nota el daño que genere la división política. Veo cierto equilibrio, unos grupos son más fuertes que otros. Evidente es en que varios se retiraron antes. Y sí, habían dicho que querían competir por la rectoría, y cuando empezó formalmente, ya con base en los reglamentos, prefirieron hacerse un lado. Eso me habla de que hay grupos que tienen que negociar y sumarse a los que son mayoritarios.
De los personajes que fueron muy activos y que en esta ocasión están más discretos, pues, ¿qué destaca? Ruth Muñoz, que está más...
Ah, un bueno, perfil sí, más... ciertamente la señora Ruth
es
Padilla. Posible,
es Ruth Muñoz Padilla.
Ruth Padilla Muñoz.
¿Y yo cómo dije?
Doctor, no vas que eres puro Muñoz.
¿Y cómo se dice?
En orden.
¿Entonces en orden? ¿Cómo era?
Es Ruth Padilla Muñoz, ciertamente un gran cuadro universitario.
Sí, que estuvo peleándole la rectoría un buen tiempo, ¿no?
Sí, era un nombre permanente. Cada vez que se iba a elegir rector, ella aparecía como una posibilidad real. Y nunca tuvo la oportunidad. Ella sí dependía del voto importante.
Sí. ¿Quién más?
¿Te refieres a mujeres?
No, en general, que en esta ocasión están discretos.
Bueno, pues... lo digo sin afán de ser peyorativo, pero el señor Atenguillo...
Él está en Tonalá, ¿no?
Sí, en el Cutunalá. Sigue siendo un factor decisorio y participa activamente.
Es padrino de muchos.
Pero ciertamente
también
pasó,
está
ya
relajado.
A una zona marginal, al menos en los corrillos de comentarios.
Los Padilla, Trino Padilla.
El exrector Trino Padilla.
Que está de director de aquí de la biblioteca, ¿no?
También está el ahora diputado Tonatiuh Bravo Padilla, que también tiene un grupo interno.
¿Ya prestan los libros en la biblioteca? Digo.
¿Todavía consultas libros, Mario?
¿Eh?
Sí, bueno, perdóname la digresión. Entré a una de estas tiendas de autoservicio, las de la X, y bueno, pues uno está en esto, es lo que hemos vivido. Me dio así como penita, como tristeza de que ahí tienen un pequeño estanquillo con periódicos, ahí aventados, a nadie le interesa. Nadie los ve, yo no sé si los sigan vendiendo.
Bueno, hay uno que no ves porque se agota rápido.
Pero ciertamente, pues qué vacías están las bibliotecas, ¿no? A mí me han platicado que es toda una aventura. Vamos a llevar a los estudiantes a las bibliotecas. Y llegan como asustados. ¿Aquí qué?
¿Es panteón o qué?
¿Por qué? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué todo está así como monocromático? Pues no, ya no entran a las bibliotecas.
Entonces, ¿para qué se construyó tan grandota, verdad? Diría.
Pues es un tesoro que está ahí resguardándose, Mario, porque además no solo fue tarea universitaria, sino que muchos destacados miembros de nuestra sociedad hicieron donativos. Entregaron bibliotecas enteras.
En el edificio 2.
Entonces, pues ahí está. Para quienes algún día digan, hay que volver a leer en libros.
Dicen, ¿por qué ya está más sola la biblioteca? Ah, pues es que antes se venían los de la prepa 10 aquí a echar cotorreo. Ya ni eso.
No, pues ya.
10 o 8. 10, ¿no? Porque la 10 se movió de allí al complejo, de a un ladito de leyes.
De lo que es ahora el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, allá en Beléndez. Ciertamente, pues ya todo lo tienen en el teléfono, Mario. Pero... todo está en el teléfono. Bueno, déjame, a propósito de que estamos haciendo un poquito más largo este tema, pues comentar cómo va la votación. 52%, 52.6% de quienes han participado en nuestro sondeo, ¿cambiará el destino de la universidad con una rectora? Ellos dicen que no, que es un episodio más. 47.4% dicen que sí, que será mejor tener una rectora. Hay comentarios, por ejemplo, dice por aquí Felipe Lomelí, hay muchos ejemplos de que esto no es diferente ni garantiza cambio. Lo vimos con el tema de las toritas y en la misma política con la presidenta Sheinbaum, sigue siendo manejada por el patriarca López y más autoritaria que cualquier otro político. Bueno, ese es el comentario de Felipe Lomelí. Insisto, simplemente es también recoger cuál es el punto de vista sobre esta apertura que era necesaria, que ya no podía detenerse, del acceso de las mujeres a los diferentes cargos de responsabilidad, no solamente los políticos, sino también los académicos y de otros. Mira, por cierto, Mario, ya que lo estamos comentando, déjame compartir, a mí me pareció una noticia interesante, en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, hubo elección también, tienen periódicamente la elección de sus integrantes y por primera vez en la historia una mujer será presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles.
Sí, extraño,
sí,
¿no?
Sí, sí, es...
¿Una ingeniera civil?
Una ingeniera civil con especialidad en hidráulica. Ajá. Bueno, pues las especialidades en este ramo de la ingeniería, nada más déjame encontrar.
Es que se ve algo muy rudo, ¿no?
No, y pues son muy cerrados los ingenieros civiles, así como que...
Por eso se tienen tanta carrilla los arquitectos y los ingenieros, cada uno con sus peculiaridades, ¿verdad?
Déjame poder compartir el nombre. Sí. Mirna Miss, así Miss con M-I-S, ese es su apellido, también me sorprendió, digo, no es nada común. Se llama Mirna Miss, ingeniera Mirna Miss, será la nueva presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Tuvo 559 votos. 361 votos obtuvo el ingeniero Luis Fernando Michel, que competía con ella, pues bueno, ampliamente dentro de esta, pues de esta asociación civil que conforman los ingenieros civiles del estado de Jalisco, y que además es el Colegio de Ingenieros Civiles, déjeme decirles, también un actor importante, muy considerado en la vida pública, son siempre consultados para todas las obras que...
Los Guadalajara.
Que ejerce, pero no solamente el ayuntamiento, muchos gobiernos municipales, cuando se trata de obras, tienen como un referente de consulta y de de evaluación y de aval al Colegio de Ingenieros Civiles. Pues felicidades a Mirna Miss, digo, no tengo el gusto de conocerla, pero suelo pasar por enfrente del colegio y dije, ah, caray, ¿no? Pues ella tiene ahí su foto grande ahí en la entrada del Colegio de Ingenieros Civiles.
Te voy a hacer una pregunta, también para el auditorio. Háganos llegar su respuesta. ¿Quién se ofende más cuando a un ingeniero le dices arquitecto o cuando a un arquitecto le dices ingeniero?
No, pues los arquitectos ampliamente. El ingeniero dice, soy ingeniero. Los arquitectos dicen, oye, no me avientes a ese pozo, sácame, elévame a las alturas del arte arquitectónico.
Sí, sí, créanme que sí son especiales.
Bueno, aquí estamos entrando el chacoteo, pero yo he visto eso. Sí, los arquitectos dicen, no, se sienten como en un círculo mucho más alto del Olimpo.
Es como si yo hago arte, no andamios.
Pero pues al final creo que es una discusión simpática desde mi perspectiva. A lo mejor a ellos sí les pesa mucho, porque se necesitan mutuamente. No. Los ingenieros sostienen todas las ideas que tienen los arquitectos.
Pregúntale a Zamor, el de la CEO, si se molesta si le dices arquitecto.
Yo creo que sí.
Ah, ¿verdad?
Pero bueno, ahí está la especulación. Mario, si te parece, hacemos una primera pausa. Creo que también amerita que nos refiramos a lo que está pasando en la Ciudad de México, en concreto en la Cámara de Diputados. ¿Se acuerda usted que aquí manifestaban en las entrevistas que hicimos a inicio de semana la preocupación por la reducción presupuestal en materia de seguridad? Bueno, pues ya se aprobó la reforma que fortalece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Evidentemente, pues ya se tocó y hubo entrevista en Buenos Días Metrópoli. La desaparición de organismos autónomos, la desaparición del INAI, cómo el gobierno asumirá ciertas tareas, me habla a mí pues de ir parchando lo que se va decidiendo, en fin, son asuntos que hay que comentar. Está también Lulú Torres en cabina, aquí acompañándonos como siempre, contestando sus llamadas. Mario ya tiene varias, por ahí me están haciendo burlas, supongo, Mario.
Dice Eduardo Figueroa, Jonás, ni con penal regalado ganan. Y ánimas, Trujano.
Ese refrán no lo conozco, pero hay que incorporarlo a nuestro lenguaje cotidiano. Ánimas, Trujano, y ánimas, Trujano.
¿Qué será de eso, oye?
Pues de esas expresiones populares que luego componemos aquí en Jalisco.
A ver, ánimas, Trujano, espérame. Trujano.
Pero por lo pronto, Mario, déjame decir en lo que encuentras el origen del refrán o su explicación. Que bienvenidas todas las burlas, ¿eh?
Es una película...
Ganó el Atlas y ganó bien, como yo siempre lo he dicho, y no renuncio ni me hago a un lado de mi afición rojiblanca. El fútbol es un deporte en el que se gana metiendo goles. Pues las Chivas metieron uno y el Atlas metió dos, ganó el Atlas. Así que festéjenlo, disfrútenlo. Ahora les toca jugar con el Tijuana, creo, ¿verdad?
No sé.
Al Atlas de se me hace como una regla muy...
Me hubiera gustado que le tocara el América para que hubiera más emoción, pero...
Pues se me hace una regla muy abusiva, ¿eh? Eso que hicieron en el fútbol profesional. Pues,
ganas y vas con el perdedor.
Oiga, ¿de qué se trata? En fin.
Ánimas Trujano es una película mexicana del director mexicano Ismael Rodríguez, basada en la novela La Mayordomía, de Rogelio Barriga. Dice, caracterizado como un problemático y responsable indígena oaxaqueño que aspira a convertirse en mayordomo del pueblo.
Bueno, por lo pronto ya nos dejaste dos tareas, Mario, y que hay que emprenderlas con interés y con gusto. Hay que ver la película, Ismael Rodríguez es uno de los grandes del cine nacional, y hay que buscar esa novela. ¿La Mayordomía se llama la novela?
El libro, La Mayordomía.
¿Y película, el autor?
El autor Rogelio Barriga Rivas.
Bueno, Rogelio Barriga Rivas, en mi amplisísimo margen de ignorancia, desconocía. Entonces, La Mayordomía del señor Barriga. Bien, hagamos pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de ir a los otros temas que habíamos dejado apuntados, quizá para comentarlos un poco, Mario, déjame darle lectura a mensajes que nos están llegando y reviso rápidamente cómo va nuestro sondeo. Por aquí lo tengo en este momento. No, es un episodio más, dice el 57.9% de los que han votado. Sí, será mejor tener una rectora. Esto cambiará el destino de la universidad, lo dice o lo considera el 42.1%. Recuerden que este es un sondeo, no es una encuesta. Es un sondeo donde se recogen opiniones. El señor Tapia dice, el destino de la universidad no cambiará por el género de la rectora o del rector. Cambiará por las ideologías que tenga la persona que gane. Como siempre, la voluntad es lo que falta y lo que se necesita. Es el comentario. Y vamos ahora con lo que nos están escribiendo en WhatsApp. En nuestro chat de WhatsApp de Radio Metrópoli, dice Raúl Hernández, yo soy conductor de plataforma, hace 2 días unos clientes hablaban entre ellos de su programa. Don Raúl, pues qué bueno, decían que es muy bueno, pero que ustedes son alfaristas. No, pues ya no haga caso usted de esos comentarios, don Raúl. En lo particular creo que son imparciales, aunque a veces sin que lo noten sí se les ve cierta tendencia. Ah, es que mire, don Raúl, ser comentaristas en un espacio tan importante como Radio Metrópoli, pues no nos hace inhumanos. Como toda la gente, tenemos ideas. Algunas estarán muy atinadas y otras no. Y además lo importante es qué considera usted. Para nosotros lo más valioso es contribuir a la formación de puntos de vista de quienes nos acompañan todos los días. Le mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos, don Raúl Hernández. Por aquí nos piden un reporte de una solicitud de apoyo. Es Claudia Galindo quien está escribiendo. Se solicitan donadores de sangre, factor RH para un paciente. Uy, no nos pone Claudia el nombre del paciente. Me voy a esperar, creo que todavía está escribiendo. Por aquí nos están escribiendo, dice Familia Forma y Fondo. No, bueno, pues qué pasó, ya no, aquí está, es que están mandando imágenes. La señora Lucía nos felicita, Mario. Nos dice el dúo dinámico. Mi papá, que era arquitecto, decía que sin su amigo ingeniero y calculista no podía construir. Hagamos sinergia, es tiempo de sumar y multiplicar. Todos somos valiosos. Gracias, señora Lucía. Coincido totalmente con usted. Uno y otro de los ramos de estas profesiones se necesitan mutuamente.
Muy buen comentario, Lucía.
También por aquí nos dice Rafael Pérez. Ánimo, Estrujano, la película interpretada por un actor japonés, Toshiro Mifume, y sí, hace el papel de un aspirante al cacicazgo de una comunidad indígena.
De ahí salió, no, esa es otra, ¿verdad?
Esa es otra.
La de Ánimo Guadalajara, esa es otra.
No, esa es otra película más, más actualizada. Al parecer, dice Alfredo Martínez, en Canadá tampoco nos quieren ya en el tratado. Primero Morena se cargó a la industria nacional, incluyendo lo poco que quedaba de la zapatera, para entregarle todo a los chinos. Ahora estamos a un pasito de perder la industria manufacturera por esa necedad e ignorancia. Eso es el peligro para México. No era solo un eslogan. Omar Saucedo, independientemente de quién sea la rectora, considero que ninguna de las dos llega con el peso de los anteriores rectores. Esperamos que la falta de liderazgo no haga que la universidad se pierda. Bueno, es muy pronto todavía, Omar. No entiendo por qué dice usted eso. Me parece que si están conjugando o conjuntando las voluntades, pues ejercerán el liderazgo. Por aquí dice Gustavo Ramírez, no creo que sea tiempo de mujeres ni de hombres, sino de capacidad de cada individuo. Esta es una llamada que nos están compartiendo. Aquí Lulu Torres, yo le diría a don Gustavo, coincido con usted, solo que sí estamos ante un, digamos, un parteaguas histórico. Durante todo el tiempo que habíamos vivido en las últimas décadas, desde el siglo pasado, la mayoría de los cargos de importancia en el ámbito privado, empresarial, económico, en el ámbito de las profesiones, en el ámbito político, los cargos importantes siempre los ostentaron varones. Estamos viendo una suerte como de revolución femenina en el que los espacios se abren para ellas. ¿Depende de que sea mujer o que sea hombre un buen desempeño? No, yo coincido con usted. Depende de la capacidad, el liderazgo, el trabajo, pero ciertamente sí es un momento histórico el que estamos viviendo, ¿no? La llegada, la emergencia de las mujeres ocupando espacios que antes se les había negado solo porque eran mujeres y porque los hombres dominaban todo. Eso está cambiando. Alfredo Prieto pregunta, ¿por qué no se modifica la ley para desaparecer, ahora que está de moda, a los caros, inútiles e improductivos regidores? Ve, don Alfredo, que aquí Mario ya no los quiere desde hace tiempo. Aparte de que no son útiles, nos salen muy caros. Mejor lo que se les paga que se invierta en otros rubros para prestar servicios.
Pues es que la mayoría no hace nada, nomás van a calentar el asiento, a platicar con sus secretarias, hacer favores que les llegan ahí para paros de licencias, con donación de multas, ¿no? O sea, y el que asume toda la responsabilidad siempre es el alcalde o la alcaldesa.
Bueno, pues ahí está ese apunte. Nos saludan desde Tulsa, en Oklahoma. ¿Cómo se antoja una birria de chivo para hacerle frente a este frío que ya empezó? Y pone sus caritas de carcajada. Es Raúl Rosales Hermosillo. Raúl, yo creo que allá en Oklahoma no tienen birria de chivo. Véngase. Véngase y aquí yo le invito un plato. Ahí en el mercado de San Juan de Dios. Saludos, Jonás y Mario. Felicidades a los músicos en su día, nos dice Hugo. Muchas felicidades a todos los que viven de la música, alegrando a los demás y acompañándolos en sus tristezas y sus nostalgias. Sí, muchos músicos están hoy de fiesta. Señores Navarro y Muñoz, buen día. ¿Qué opinión les merece que en las benditas redes la mayoría de comentarios son en contra de la supuesta 4T del expresidente, contra Sheinbaum, contra Morena? Bueno, yo no creo, señor C. Velázquez, que la mayoría de las opiniones en redes sean contra la 4T. Ahí se dan. Se gasta muchísimo dinero, no nos lo informan, y ahora que desaparecieron al INAI, creo que jamás nos vamos a enterar. Hay toda una contienda y una guerra permanente en las redes sociales. No todo es contra la 4T, también los cuatroteros tienen sus campañas contra los que consideran sus adversarios. Agustín Reina Martínez, buenos días. Desde que a los arquitectos les dicen maritectos. En tu casa y con tu gente nos comparte una foto del Atlas ganador. Ingeniero Jesús Cabrera, buenos días. Les comparto el nombre completo de la presidenta electa del Colegio de Ingenieros, Mirna Aide Avilés Miss. Ah, miren, entonces Miss es su apellido materno, pero pues así está toda su promoción. Mirna Miss, así se hace llamar. Gracias por el dato. Los arquitectos son la onda, nos dice por aquí Monina, así se identifica. El ingeniero Jorge Padilla, me da gusto que haya una ingeniera civil al frente del gremio. Como ingeniero, es bueno ver que haya más diversidad en el colegio. En respuesta a Mario, a mí me han dicho arquitecto y me lo sacudo. Pero un arquitecto, algunos, se sienten que son tocados por Dios. Necesitan relajarse poquito. Saludos desde Tequila. Ahí está el ingeniero Jorge Padilla. Pues Mario, llamadas telefónicas para no quedarnos solo en los mensajes, porque son muchísimos.
Salvador Nava dice que el cambio de la nueva presidenta le gustó porque no es machista, pero están haciendo cambios que a la larga van a perjudicar al país. AMLO y Claudia son corruptos. Nicolás Vega, sobre la UDG necesitamos a alguien con carácter y capacidad que no se deje manipular. María de Jesús Arroyo, probablemente gane Mara Robles porque apoya la ideología de la muerte, el aborto, y es afín a Morena. Saúl Salas Padilla dice, Mario, Atlas o América, ¿quién va a ser el campeón para meter su quiniela? Y si gana, dice que se mocha con una parte. No, pues dígame el porcentaje, la mitad.
Nada más que traía un trago de café, pero... Se me atoró la carcajada. Atlas o América campeones. No, don Saúl, creo que tenemos otros datos.
Es que Cruz Azul está pero jugando.
Cruz Azul y Toluca, uno de esos dos.
Apuéstele al América. Vamos por el tricampeonato.
Ajá.
Carmen Prisú, ¿a poco nunca vieron la película Ánimas Trujano? Es un peliculón.
Yo no la he visto. Y le digo Carmen Prisú que mi desconocimiento de tantas cosas es enorme, pero todavía hay vida, podemos verla.
Eduardo Figueroa, es una película de una familia indígena, esta de Trujano. El padre es Trujano, que basaba su trabajo en el juego. Quería sacar ventaja y todo le salía mal. Ánimo, Trujano, es como decir, échale ganas.
Muchas gracias a Eduardo Figueroa. Pues ahí tienes entonces, Mario, incorpóralo al lenguaje. ¡Ánimas, Trujano!
¡Ánimas, Trujano!
¡Ánimo, Guadalajara!
Ismael Hernández, hombre y mujer, por sistema somos corruptos, ya lo mismo. Juan Manuel Alcántar, UDG, no pequen de ingenuos, el rector se pone por dedazo. José Guadalupe Núñez, Jonás, mándale un mensaje a Vergara, que si no le da vergüenza ver cómo pierde Chivas.
Bueno, ya no está Jorge Vergara, ya falleció, ahora queda su hijo al frente del club, a Mauri Vergara. La verdad, yo lo veo... Digo, le estoy hablando como aficionado Chiva. Como que el joven a Mauri Vergara, pues no pinta...
Como ni... que lo suyo es la pasión por el cine.
Sí, como que el tema del... A veces esa es mi impresión, ¿eh? Yo no quiero, hacer las cosas más grandes de lo que son. Se me figura que no le interesa. Esa es mi impresión. Muy, muy personal, y hablo como aficionado, Chiva. Como que no le interesa el tema del club. Eso es lo que me parece. Pero, pues bueno, la marca deja mucho.
Todavía.
Bien, pues vamos a hacer una pausa, señor Luis Durán, ¿le parece? Regresamos rápidamente con ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. ¿Tenemos más llamadas, Mario? Por aquí creo que Lulú dejó. Ya agotamos las llamadas telefónicas. A ver, seguro. Lo cual sí. Es una buena noticia porque estamos cumpliéndole a todos los interesados.
Sí.
Bien, pues yo no quiero dejar pasar que... No vaya a pensar que me hago pato, pero pues Fer Muñoz nos escribe desde Montreal, Canadá, aquí en WhatsApp. Me dice, menos pretextos, Jonás, ¿cómo se nota que te duele que hayan perdido contra los rojinegros del Atlas? Pues ya lo comenté, don Fernando. Yo digo, fue un triunfo totalmente legítimo, pues hoy les toca celebrar, qué bueno que celebren.
No, es que llegué yo y Jonás estaba así como, no me hablen.
Pero ya se me pasó, Mario. Dice por aquí Enrique Spencer que nos invita a la birria, que está el 2x1. Siguen. No mando dijo dónde.
En el mercado, alcalde, que se arme.
Jonás, Mario, creo que esta elección, Mara, no es la... No, bueno, creo que aquí hay unos errores de dedo, nos escribe el ingeniero Martín Manzano. Supongo que se refiere a Mara Robles. ¿No es la indicada? Es lo que nos está diciendo. Su última unión con Morena deja mucho que desear. Su camino en la política ha quedado mucho a deber. Bueno, sí creo que leí correctamente. Gracias, el ingeniero Martín Manzano. Es la opinión que tiene de una de las aspirantes a la rectoría.
¿Sabe una cosa? Independientemente de que a muchos no les agrada, incluso hasta el tono de voz de Mara Robles, muy inteligente.
Oh, no,
muy
bueno, Mario.
Inteligente.
Y pues no ha sido gratis.
Su oratoria es muy buena. No más que pues a muchos no les cae bien.
Pues ya por su desempeño, ¿no? Por su acción. Ahora, me queda claro que Mara Robles es una de las mujeres dentro de la universidad y de la vida pública que pues abrió a brazo partido el espacio para las mujeres. A ella le tocó estar cuando no había lugar para ellas.
Casi, casi me atrevo a decir que es de las mejores oradoras o de las políticas que colocan mejor los mensajes en Jalisco, sin duda.
Tiene mucha claridad al momento de transmitir ideas.
Y aparte, sabe de lo que está hablando, me parece que es muy estudiada.
Bueno, muchas gracias a la señora Vega, aquí me echa unas flores para que no me apachurre con tanta burla. Dice, Atlas ganó y a la buena, reconozcámoslo.
Déjale, quito esas flores y... La regalo por acá.
Como veo que estás ocupado, aquí es un mensaje para nuestro compañero José Luis Escamilla. Bueno, pues ya no se lo dejamos aquí a José Luis. Por aquí alguien, pero no nos pone su nombre. Dice, por algo no me gusta ningún deporte. Los aficionados son inconscientes. En el noticiero vi que golpearon a un joven con la playera del Atlas. Lo atropellaron intencionalmente y luego lo agredieron. Esto es de cobardes. No conozco el caso, pero ciertamente con cualquier playera que hubiera llevado se cometió un delito. Espero que hayan detenido a los agresores. Buenos días, les saludo con mucho gusto. ¿Cuáles son los organismos que el gobierno va a desaparecer? ¿A qué se dedican? ¿Cómo cuántas personas se van a quedar sin empleo? ¿Y en qué nos perjudica o beneficia su desaparición? Nos pregunta la señora Olivia Ruiz. Para la mayoría de sus preguntas no tengo respuesta, tendría que investigarlo, señora Olivia. Sí estamos hablando de miles de personas que eventualmente se quedarían sin trabajo o que se incorporarían a los nuevos organismos que se creen. ¿En qué nos perjudica? Bueno, creo que estamos perdiendo, yo así lo decía desde ayer, lo sostengo el día de hoy, estamos reduciendo el Estado liberal. Mire, no me tardo más que unos segundos. Después de que socialmente derrotamos al régimen priista, esto en el año 2000, pues durante dos décadas fuimos construyendo un espacio de ciudadanía, donde la pretensión era equilibrar las cosas, darle más voz a la gente y reducirle el poder al Estado. Y cuando digo Estado me refiero a todo el espacio de gobierno. Hoy todo eso desaparece. Prácticamente se murieron ahí o dejaron de existir los espacios que habíamos ganado durante 25 años. ¿Todo estaba bien? No, todo estaba bien. Ciertamente hay mucha razón en criticar abusos, canonjías, sueldos excesivos, pero me parece que en lugar de corregir, pues ahora hay una intención de centralizarlo todo, volver al modelo que habíamos derrotado en el año 2000. Jóvenes, la Universidad de Oaxaca cuenta con 6 sindicatos, lo que amerita la educación siempre está tomada, no hay clases, por eso hay que emigrar a otro estado, como es mi caso. No nos pone su nombre, por aquí veo su identificación, pero supongo que por lo que nos está diciendo, se vino de Oaxaca para acá. Jonás Mario, el simple hecho de que pudiera ser una mujer la primera rectora no garantiza el buen funcionamiento de la universidad. No, nosotros no decimos eso, don Esteban Cabrera. Y don Esteban también tiene una crítica para Mara Robles, dice que es puro rollo y poco resultado. Y Felipe Lomelí, ahora sí la secta morenista tiene carta abierta para llevarnos a una dictadura, ya que son los mismos del siglo pasado, del viejo PRI, que ahora son el Primor 2.0, pobre del pueblo de México, totalmente indefenso. Como nunca antes, el inmenso poder del gobierno y nadie nos puede ayudar. Es el comentario de Felipe Lomelí.
Gracias a Santiago Molina, dice que en Río Blanco y Las Cañadas venden la mejor barbacoa. La hacen en un pozo. Río Blanco y Las Cañadas, ¿qué será para San Isidro?
Supongo que sí.
Pues, don Santiago.
Y sí, es muy rica la birria que se hace así.
No, no lo oigo.
Y bueno, no es birria, es barbacoa, que es distinto.
¿Cuál es la diferencia entre la birria y la barbacoa, Jonás?
Pues los condimentos, ¿no? La forma de preparación. La birria no necesaria. Digo, es que también hay muchas formas de preparar la birria. Pero
¿cuál es la chiclosa?
¿La chiclosa?
La carne.
No me sorprendiste. No sabría responder eso. Pues tú dinos, ¿cuál es la chiclosa? No. O sea, es una carne más difícil de...
¿Qué? ¿La qué? El gallito.
Esa es una parte, una de las piezas de la carne, ok. Bueno, rapidísimo, Mario, te dicen que también en la Universidad Autónoma de Sinaloa hay mucha participación en la política y recuerda los hechos que han sucedido.
Puros caciques allá en Sinaloa.
Y también en Colima.
Digo, en San Luis Potosí.
Amigos, nos vamos a retirar, deseándoles un excelente fin de semana. Yo les quiero recordar que se queda abierto el chat y también se queda abierto nuestro sondeo. Hasta mañana se cierran los resultados, lo revisamos el lunes. Pásenla bien.
Descanse, cuídense mucho.